al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar en la tarde de hoy con la participación de Tony Sion en el control técnico y la producción. Un gusto contar con Jaimito Admiral Jr. Vamos a darle seguimiento a la situación de Milton, pues cuando se acerca ya acá a la costa occidental de los Estados Unidos, este fuerte huracán que a su paso por Yucatán y las cercanías de Cuba, pues el Instituto de Meteorología anticipó pues lluvias, vientos sostenidos hasta 50 kilómetros por hora y marejadas que durarían pues aproximadamente 48 horas en el occidente del país. Vamos a intentar hacer un recorrido por el occidente cubano, pasando por la Isla de la Juventud, Pinar del Río, otros municipios, para que nos cuenten pues los residentes ahí el escenario en el lugar. Mientras tanto, pues en el panorama informativo nacional, Miguel Díaz-Canel fue invitado a una reunión ampliada del BRIC en Kazán a finales de octubre, y Cuba ha reiterado su interés en pertenecer al poderoso bloque de países que preside temporalmente Rusia. Seguridad del Estado amenaza a otros 4 periodistas del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa. También pues han sido interrogados y amenazados estos con un proceso legal, como viene ocurriendo desde la semana pasada con comunicadores de Periodismo de Barrio, El Toque y Cubanet. Muere Luis Tian, leyenda del béisbol cubano, condenado al ostracismo por La Habana y excluido de Cooperstown. También a esta hora de la tarde advierten sobre el intento de Cuba de influenciar elecciones en Estados Unidos para promover apertura de relaciones. Preso político cubano Ángel Jesús Vélez Marcano se declaró en huelga de hambre desde el lunes en la prisión camboyana de Kilo 9. El jueves el joven es uno de los participantes de la protesta del 11 de julio y fue condenado a 6 años de privación de libertad. Y el diputado José María Sánchez del partido Vox cuestionó ante el Congreso la razón por la cual el gobierno español no exige la suspensión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Vamos a darle atención ya pues a la situación meteorológica en Cuba, aunque allí afortunadamente lo peor que deje Milton no pasará por el territorio. Sí, pues el occidente cubano todavía se recupera del paso de la tormenta Helene hace más de 2 semanas por la zona. Vamos a establecer el primer contacto en Isla de la Juventud a esta hora de la tarde con Marta Pérez. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Marta, primero fue Helene, dejó fuertes vientos en la isla, hubo algunas inundaciones, y ahora pues con la proximidad del paso por las cercanías de Cuba del poderoso huracán Milton, que se espera pues afecte acá la costa occidental de la Florida, el Instituto de Meteorología de Cuba ha anunciado pues algún deterioro en las condiciones meteorológicas. ¿Cómo se ve el tiempo ahí en Isla de la Juventud?
Bueno, en estos momentos, bueno, hace sol, no vemos ninguna condiciones todavía desfavorables aquí en el municipio.
Y en el sentido de esperarse algunos vientos y un deterioro de las condiciones en las próximas horas, ¿cuál es la labor que han realizado las autoridades cubanas para la recogida de basura, destrucción de alcantarillas? Nueva Gerona es uno de los territorios que tiene problemas con tupiciones en las calles, aguas bañales. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, con respecto a eso, bueno, les puedo comunicar que en estos momentos no he visto a ningún funcionario del gobierno haciendo ningún recorrido. He observado que aquí en la isla hay bastante basura prácticamente que llegan a las calles y no he visto tampoco que estén destupiendo los tragantes que tanta falta hace aquí en la isla, porque realmente que cuando llueve aquí en la isla pues los tragantes se estupen y realmente pasamos por momentos muy desagradables con respecto a eso.
En cuanto a la alimentación, ¿cómo anda la venta de la canasta básica y si hay algo extra que han ofrecido las autoridades en este contexto?
Bueno, en este contexto de la alimentación básica, realmente en las bodegas solamente vino 1 libra de azúcar y 2 libras de arroz, hasta el momento no se ha distribuido absolutamente nada. Anteriormente, hace un buen tiempo atrás, bueno, en la carnicería se repartía algún picadillo, venía algún pedacito de pollo y algunas jamonadas, pero ya eso hace meses que aquí en la isla pues no viene ningún tipo de alimento sobre ello. Es una gran preocupación realmente, porque esas personas de la tercera edad que realmente lo que cobran es un salario mínimo de 1,500 pesos, cuando realmente lo que funciona aquí en la isla son las pymes, el cual realmente esas personas no pueden adquirir ningún tipo de alimento por ahí, por esas entidades. Y entonces, bueno, una gran preocupación, porque eso se observa a las personas que están bastante desnutridas, muy muy flacas las personas, porque realmente no tienen alimentación.
Gracias, Marta. Marta Pérez, del Partido Autónomo Pinero en el territorio, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a intentar pues tener comunicación con otros residentes en el territorio pinero, específicamente en Pinar del Río. Vamos a pasar a San Juan y Martínez en Pinar del Río y tenemos ahora el contacto con Marta Hernández. Marta, vamos a ver si tenemos la comunicación. Vámonos directamente a San Juan y Martínez a esta hora de la tarde y contacto ahí con la señora Marta Hernández. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien. Quisiéramos tener actualización. No han pasado aproximadamente 2 semanas y algo más del paso del huracán, la tormenta Helene, por el occidente cubano. Sin embargo, quisiéramos tener información actualizada de, ante la expectativa que se vuelva a deteriorar el tiempo, cómo anda la situación en San Juan y Martínez. ¿Cómo está el tiempo en San Juan?
Muy mal, Tomás, muy mal. Aquí estamos, ya tú sabes.
Esperando en nuestras casas malas, esperando a ver cualquier cosa que pueda pasar.
¿Cómo no? ¿Está lloviendo?
Sí, sí.
Bien, y sumado a eso, ¿cómo han sobrevivido ustedes? ¿Tuvieron daños en el techo cuando Helene hace más de 2 semanas? ¿Ha habido alguna mejoría en la distribución de materiales mejorar?
Nada.
Por favor, una primera y otra después, Marta, una para poder escuchar. Adelante, ¿quién va a hablar?
Mira. Ajá, voy yo, mira, imagínese que cuando pasó la última de ciclón este que pasó, aquí no vino nadie a preguntar qué hacía falta ni nada, aquí no vino nadie a preguntar nada, vinieron después que pasó, la tormenta que pasó, fue que vinieron, y por aquí ni pasaron para preguntar si qué pasó, ni qué hace falta, nada. Estas son las alturas que a la bodega ni leche para los niños, ni arroz. El arroz del mes pasado no ha venido. Entonces, imagínate tú, estamos aquí y ahora nadie ha pasado por aquí a preguntar nada, ni para evacuar a nadie, ni nada. Esto aquí ya es el fin del mundo.
Marta Poveda, cuénteme en qué condiciones sí. Están los tabacaleros ahí en San Juan de Martínez.
Muy mal.
No tienen recursos ninguno para trabajar.
Muy mal. Si ustedes lo ven con las botas que trabajan, que no tienen recursos, no tienen nada, andan como quiera, que no parecen ni nada.
Venga acá, Marta, ¿y alguna de las casas de secado de tabaco se mojaron con el temporal último?
Sí, cómo no. ¿Sí?
¿Y las promesas que hizo el gobierno de repartir materiales para ustedes, en qué quedó?
Nada, eso es nada. Eso se lo dieron a la gente que no les hacía falta. A la gente que de verdad que no les hacía falta fueron a los que dieron a los materiales.
Bueno, las gracias aquí a Marta. Las gracias a Marta Hernández y a Marta Poveda ahí en San Juan y Martínez. Vamos a caminar a otro territorio cuando se pueda. Vamos a intentar la comunicación en breve. En Guira de Melena, en Artemisa, donde ha estado lloviendo y hay fuertes vientos en esta jornada, vamos a intentar ir la comunicación con otra Marta, en este caso Marta Domínguez, la madre del preso político del 11J, Jorge Bello, para que nos dé una actualización en el territorio de cómo andan las cosas por Guira de Melena, que tuvo serias afectaciones, inundaciones y demás, hace escasamente algo más de 2 semanas, cuando el paso de Helene. Vamos a ver ahora, tras el paso de Milton, este poderoso huracán, por las cercanías del territorio pinareño. ¿Cuál es el escenario ahí que nos puede dar la residente de Guira y Melena ahí en Artemisa para nuestro espacio acá en Cuba al Día? Contacto ahora a esta hora de la tarde en Guira y Melena, Artemisa, con Marta Domínguez. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo anda el tiempo por Guira y Melena? Aunque se sabe que Milton, que se aproxima ya a los Estados Unidos, gracias a Dios, no va a afectar directamente al territorio cubano. Sí, el Instituto de Meteorología anticipó vientos hasta 50 kilómetros y lluvias. ¿Cómo anda el tiempo ahí en Guira?
Bueno, Tomás, todavía no empezó a llover. El tiempo se ve ya nublado todo el pueblo, pero viento, sí hay bastante viento, mucho viento.
Bien, y todavía quedan algunos daños, algunas secuelas de las inundaciones que hubo con Helín hace 2 semanas.
Sí, todavía, y platanales que derrumbó, que todavía tumbó muchos platanales en el sector agrícola.
Bueno, ¿y qué han hecho las autoridades para resarcir estos daños?
Nada, Tomás. Nada, ni nada, ni hacen nada.
¿Cuál es la situación de ustedes ahí, Marta? ¿Qué han vendido por la canasta básica? ¿Cuál es la situación a esta altura con el desabastecimiento?
Bueno, Tomás, todavía no ha venido nada. A muy pocas bodegas, 4 libras de arroz del mes pasado, de septiembre. Y todavía hay bodegas que no han llegado los productos todavía, ningún. Nada, estamos desabastecidos por completo, los apagones son horribles.
¿Los apagones del pasado fin de semana han continuado?
Siempre, no hemos dejado de tener apagones, apagones de 7, de 8 hasta de 16 horas.
¿Cómo está el suministro de agua?
Bueno, mira, hoy es un día que no hay agua. Es más el tiempo que no hay que hay.
O sea que las condiciones no son las propicias para pasar un temporal.
No, hombre, no. Aquí un temporal, la mitad del pueblo se queda sin comer. Primero porque todo el mundo depende de un fogón eléctrico, fogones eléctricos con resistencias de olla, porque no hay carbón, no hay gas.
Gracias, Marta.
Es una locura.
Una locura. Gracias, Marta. Marta Domínguez, madre del preso político del 11J, Jorge Bello Domínguez. Vamos a pasar a la capital pinareña en minutos. Vamos a intentar la comunicación ahí con un matrimonio, José Rolando Cázares y Amilca Abascal, padres de 3 niños menores, para que nos expliquen cómo anda la situación ya de cara pues al desabastecimiento, cómo enfrentan. Las clases fueron suspendidas el miércoles, ahí ya en Pinar del Río. Desde el martes temprano le dieron la salida. Este miércoles pues no va a haber clases en el occidente del país. Vamos a intentar la comunicación con 2 residentes en el territorio para que nos expliquen qué han dado, cuáles son las mejorías que se ven en el territorio, si es que hay alguna, para enfrentar un nuevo temporal luego que todavía hay secuelas de Helín. El contacto lo tenemos ahora, a esta hora de la tarde, ahí en la capital pinareña, con el activista de Cuba Independiente y Democrática y también periodista independiente, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa, Tomás.
Bueno, quedan daños del último huracán que golpeó al territorio directamente, pues Ian, hace ya más de 2 años. Luego, hace 2 semanas, la tormenta Helín dejó afectaciones en el occidente. Ahora, afortunadamente para el territorio, este potente huracán Milton que afectará en las próximas horas a la costa oeste de la Florida, dejó algunas secuelas por el territorio a su paso. ¿Cómo anda el tiempo ahí en Pinar del Río?
Bueno, el tiempo ya se está un poco, como decir, empeorando. Ya se ve las nubes y hay un aire de huracán, como decimos. No es tan fuerte, pero hay su airecito. Y esporádicamente, tú sabes, intermitentemente la lluvia. Pero bueno, por ahora no ha caído ese torrencial. Se ve el cielo nublado como ahora.
Las carpas, los techos de lona que levantaron los vientos de Helín, calzados con piedra, permanecen ahí, no ha habido un cambio.
Parece que has escribido bien el panorama, el paisaje del reparto Hermano Falcón y algunas partes de aquí de Pinar del Río, incluso en San Juan y Martínez, donde hay vivienda todavía que lo que tienen es una manta blanca cogida con cable, otros con bloques, saco de arena, es lo que se ve ahora en otros lugares.
Bueno, no hay clases ahora, el miércoles, pero ¿cuál es el escenario que tiene usted ahí? Hay varios problemas. Bueno, ¿qué ha hecho Comunal? Vamos a entrar por el tema de comunales. ¿Qué se está haciendo para la destrucción de alcantarillas, recogida de basura, desechos sólidos, un mejoramiento para enfrentar posibles lluvias intensas?
Mira, te diré que los que están encargados para eso son la gente de comunales, de aquí de la provincia, y el tractor de comunales no tiene petróleo, porque si no tienen para recogida de desechos sólidos todos los días en la ciudad, que tenemos que hacerlo a todos los proyectos que tenemos nosotros aquí en Pinar del Río, no se hace. No hay tampoco este mantenimiento de desagüe para estas partes que están en peligro de inundarse. Cuando llueve mucho, el arroyo de Galeano, aquí en la ciudad de Pinar del Río, no hay un saneamiento del arroyo de Galeano. No se ve nada por parte de la Defensa Civil para este tipo de desastre que pasa.
¿Hay limitaciones con el gas licuado, José Rolando?
Sí, hay limitaciones con el gas licuado, incluso en la circunscripción número 91, a la que yo pertenezco, y el CDR número 9, como dicen ellos, tampoco me invitan, pero hay algunos vecinos que me han comentado que en la reunión que hubo decían que iban a hacer un levantamiento a las personas que tengan balón y para darle un saco de carbón y también hacer el levantamiento por el problema de los apagones también, para las personas que tienen planta darle 10 litros de gasolina. Cosa que eso se habló ya hace rato, pero no hay nada. Todo quedó sin palabras en la reunión.
Bueno, el levantamiento, tú eres experto en eso, porque te hicieron un tremendo levantamiento cuando ahí en tu casa tuviste serios daños con Ian y se quedó en levantamiento. Nada llegó.
Así me digo, estos son el planteamiento y levantamiento, son los que en todas las reuniones comunistas hablan acerca de los problemas, hacen un levantamiento del problema, pero todo queda ahí en el aire.
Bueno, y ahora con los niños, tú y Amilca tienen 3 niños, ahora con los niños en la casa, que suspendieron por al menos un día las clases, no sabemos qué más va a ocurrir, la cuestión del desabastecimiento alimentario, ¿cómo anda este tema, José Rolando? Estamos ya a 8 de octubre, ¿han dado algo extra? ¿Han repartido algo? Mira, ¿vendido algo? Cuéntanos.
Te diré que no han dado nada, vino un yogur, que el yogur viene de vez en cuando, un yogur que vaya, que ese niño tiene que tomárselo al momento, porque realmente con los apagones no se puede guardar en el frío porque se echa a perder obligatoriamente. Dime tú, con cuando no tiene el enfriamiento en el refrigerador, ese yogur se echa a perder también. Entonces, no hay, el pan también viene con mala calidad, con todo eso, el gramaje que hicieron del pan viene en mala calidad, quiere decir que ese pan tampoco puede garantizarle el día completo al niño, que debe merendar pocamente 2 veces en el día, no puede merendar ese muchacho. O sea, es una locura lo que hacen las madres para llevarle un bocado a los hijos en la casa.
José Rolando, con las largas horas de apagón, ¿también ha habido afectaciones en la elaboración del pan normado?
Sí, han habido problemas, pero están usando lo tradicional, la leña, como antiguamente, vuelve otra vez como el periodo especial, estos hornos de leña.
Imagínate tú, y entonces la alternativa son las MIPYMES.
La alternativa son las MIPYMES, que son, bueno, si tienes dinero, puedes irle a la MIPYME a comprar el pollo, el picadillo. El pollo no, porque el pollo se ha perdido un poco en algunas MIPYMES por el ataque, por decir la palabra así, de las personas estas del gobierno con respecto a algunas MIPYMES en la provincia, pero no todas tienen ese ataque. Hay algunas que son privilegiadas, que tienen de todo, como la baguette y otras MIPYMES que hay acá en Pinar del Río.
Bueno, pero ahí hay un problema serio, porque el gobierno acosa con inspectores y topes de precios a las MIPYMES, pero sin embargo, no son ellos capaces de abastecer entonces al pueblo que está necesitado.
Exactamente, eso fue una de las cosas que dije. Yo tuve un problema, fui a comprar unas malanguitas, todo el mundo sabe, para hacerle un cuando aquel niño tenía el problema, la fiebre que tenía, no sabía si no era el coach o no, o era dengue. Y cuando fui a comprar las malangas, en ese momento el muchacho me está diciendo que era a 320 pesos la libra de malanga. Yo tengo que cerrar los ojos y tenía que pagar. Pero llegó en ese momento una persona que parece que era del gobierno, era inspector, y empieza a discutir con él. Y dice, bueno, el problema no es él, el problema es son ustedes, que no hay en la placita, en la parte del Estado, no hay malanga a un precio barato para nosotros poder llegar ahí. Entonces estás atacando a la persona que por algún medio nos está ayudando o apoyando, en, aunque sea un poco caro, pero recibir este producto. Ustedes son los culpables.
José Rolando, ¿cuál es el nivel? ¿Los apagones han mermado un poco en los últimos días o siguen?
No, los apagones siguen y bastante incómodos. Le digo que hubo una persona, me dijeron que en el tronque Herradura hubieron personas que salieron, pero no tengo solamente rumores. Pero aquí en Pinar del Río sí hay personas incómodas, pero no han salido todavía a las calles, que es lo que digo yo. Caballero, salgan a exigir sus derechos, porque si no, Pinar del Río va a seguir con la situación que tiene. Y no se escribe acerca de la situación de Pinar del Río, que nos están quitando más de 20 horas, digo yo, de electricidad para tener solamente 4 de las 24 horas del día.
Increíble. Gracias, José Rolando, y mucha suerte. José Rolando Cázares, en el Occidente Cubano, para nuestro espacio. Así cerramos nuestro programa en la tarde de hoy. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento por su servicio a nuestro técnico. Contamos hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio y la producción a cargo de Jaimito Admiral Jr. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos, Dios mediante, mañana.
Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 9 de la noche el partido de playoff entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Este martes, 9 p.m., Dodgers versus Padres. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente a participar en nuestro programa en la tarde de hoy. Como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar en la tarde de hoy con la participación de Tony Simón en el control técnico y la producción. Un gusto contar con Jaimito Admiral Jr. Vamos a darle seguimiento a la situación de Milton, pues cuando se acerca ya acá a la costa occidental de los Estados Unidos, este fuerte huracán que a su paso por Yucatán y las cercanías de Cuba, pues el Instituto de Meteorología anticipó pues lluvias, vientos sostenidos hasta 50 kilómetros por hora y marejadas que durarían pues aproximadamente 48 horas en el occidente del país. Vamos a intentar hacer un recorrido por el occidente cubano, pasando por la Isla de la Juventud, Pinar del Río, otros municipios, para que nos cuenten pues los residentes ahí el escenario en el lugar. Mientras tanto, pues en el panorama informativo nacional, Miguel Díaz-Canel fue invitado a una reunión ampliada del BRIC en Kazán a finales de octubre, y Cuba ha reiterado su interés en pertenecer al poderoso bloque de países que preside temporalmente Rusia. Seguridad del Estado amenaza a otros cuatro periodistas del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa. También pues han sido interrogados y amenazados estos con un proceso legal, como viene ocurriendo desde la semana pasada con comunicadores de Periodismo de Barrio, El Toque y Cubanet. Muere Luis Tian, leyenda del béisbol cubano, condenado al ostracismo por La Habana y excluido de Cooperstown. También a esta hora de la tarde advierten sobre el intento de Cuba de influenciar elecciones en Estados Unidos para promover apertura de relaciones. Preso político cubano Ángel Jesús Vélez Marcano se declaró en huelga de hambre desde el lunes en la prisión camboyana de Kilo 9. El jueves el joven es uno de los participantes de la protesta del 11 de julio y fue condenado a 6 años de privación de libertad. Y el diputado José María Sánchez del partido Vox cuestionó ante el Congreso la razón por la cual el gobierno español no exige la suspensión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Vamos a darle atención ya, pues, a la situación meteorológica en Cuba, aunque allí, afortunadamente, lo peor que deje Milton no pasará por el territorio. Sí, pues el occidente cubano todavía se recupera del paso de la tormenta Helene hace más de 2 semanas por la zona. Vamos a establecer el primer contacto en Isla de la Juventud a esta hora de la tarde con Marta Pérez. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Marta, primero fue Helene, dejó fuertes vientos en la isla, hubo algunas inundaciones. Y ahora, pues, con la proximidad del paso por las cercanías de Cuba del poderoso huracán Milton, que se espera, pues, afecte acá la costa occidental de la Florida, el Instituto de Meteorología de Cuba ha anunciado, pues, algún deterioro en las condiciones meteorológicas. ¿Cómo se ve el tiempo ahí en Isla de la Juventud?
Bueno, en estos momentos, bueno, hace sol. No vemos ninguna condición todavía desfavorable aquí en el municipio.
Y en el sentido de esperarse algunos vientos y un deterioro de las condiciones en las próximas horas, ¿cuál es la labor que han realizado las autoridades cubanas para la recogida de basura, destrucción de alcantarillas? Nueva Gerona es uno de los territorios que tiene problemas con tupiciones en las calles, aguas bañales. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, con respecto a eso, bueno, me puedo comunicar que en estos momentos no he visto a ningún funcionario del gobierno haciendo ningún recorrido. He observado que aquí en la isla hay bastante basura prácticamente que llegan a las calles y bueno, y no he visto tampoco que estén destupiendo los tragantes que tanta falta hace aquí en la isla, porque realmente que cuando llueve aquí en la isla, pues los tragantes se estupen y realmente pasamos por momentos muy desagradables con respecto a eso.
En cuanto a la alimentación, ¿cómo anda la venta de la canasta básica y si hay algo extra que han ofrecido las autoridades en este contexto?
Bueno, en este contexto de la alimentación básica, realmente en las bodegas solamente vino 1 libra de azúcar y 2 libras de arroz. Hasta el momento no se ha distribuido absolutamente nada. Anteriormente, hace un buen tiempo atrás, bueno, en la carnicería se repartía algún picadillo, venía algún pedacito de pollo y algunas jamonadas, pero ya eso hace meses que aquí en la isla pues no viene ningún tipo de alimento sobre ello. Es una gran preocupación realmente porque esas personas de la tercera edad que realmente lo que cobran es un salario mínimo de 1.500 pesos, cuando realmente lo que funciona aquí en la isla son las pymes, el cual realmente esas personas no pueden adquirir ningún tipo de alimento por ahí, por esas entidades. Y entonces, bueno, es una gran preocupación porque eso se observa a las personas que están bastante desnutridas, muy muy flacas las personas porque realmente no tienen alimentación.
Gracias, Marta. Marta Pérez, del Partido Autónomo Pinero en el territorio para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a intentar pues tener comunicación con otros residentes en el territorio pinero, específicamente en Pinar del Río. Vamos a pasar a San Juan y Martínez en Pinar del Río y tenemos ahora el contacto con Marta Hernández. Marta, vamos a ver si tenemos la comunicación. Vámonos directamente a San Juan y Martínez a esta hora de la tarde y contacto ahí con la señora Marta Hernández. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien. Quisiéramos tener actualización. No han pasado aproximadamente 2 semanas y algo más del paso del huracán, la tormenta Helene por el occidente cubano. Sin embargo, quisiéramos tener información actualizada de ante la expectativa que se vuelve a deteriorar el tiempo, cómo anda la situación en San Juan y Martínez. ¿Cómo está el tiempo en San Juan?
Muy mal, Tomás, muy mal. Aquí estamos, ya tú sabes.
Mal, esperando, en nuestras casas malas, esperando a ver cualquier cosa que pueda pasar.
¿Cómo no? ¿Está lloviendo?
Sí, sí.
Bien, y sumado a eso, ¿cómo han sobrevivido ustedes? ¿Tuvieron daños en el techo cuando Helín hace más de 2 semanas? ¿Ha habido alguna mejoría en la distribución de materiales mejorar?
Nada.
Por favor, una primera y otra después, Marta, una a una para poder escuchar. Adelante, ¿quién va a hablar?
Mira. Mira, imagínese que cuando pasó la última del ciclón este que pasó, aquí no vino nadie a preguntar qué hacía falta ni nada. Aquí no vino nadie a preguntar nada. Vinieron después que pasó, la tormenta que pasó, fue que vinieron y por aquí ni pasaron para preguntar si qué pasó, ni qué hace falta, nada. Estas son las alturas que a la bodega ni leche para los niños, ni arroz. El arroz del mes pasado no ha venido. Entonces, imagínate tú, estamos aquí y ahora nadie ha pasado por aquí a preguntar nada, ni para evacuar a nadie, ni nada. Esto aquí ya es el fin del mundo.
Marta Poveda, cuénteme en qué condiciones sí. Están los tabacaleros ahí en San Juan de Martínez.
Muy mal.
No tienen recursos ninguno para trabajar.
Muy mal. Si ustedes lo ven con las botas que trabajan, que no tienen recursos, no tienen nada, andan como quieran, que no parecen ni nada.
Venga acá, Marta, ¿y alguna de las casas de secado de tabaco se mojaron con el temporal último?
Sí, cómo no. ¿Sí?
¿Y las promesas que hizo el gobierno de repartir materiales para ustedes, en qué quedó?
Nada, eso es nada. Eso se lo dieron a la gente que no les hacía falta. A la gente que de verdad que no les hacía falta fueron a los que dieron a los materiales.
Bueno, las gracias aquí a Marta. Las gracias a Marta Hernández y a Marta Poveda ahí en San Juan y Martínez. Vamos a caminar a otro territorio cuando se pueda. Vamos a intentar la comunicación en breve. En Guira de Melena, en Artemisa, donde ha estado lloviendo y hay fuertes vientos en esta jornada, vamos a intentar ir a la comunicación con otra Marta, en este caso Marta Domínguez, la madre del preso político del 11J, Jorge Bello, para que nos dé una actualización en el territorio de cómo andan las cosas por Guira de Melena, que tuvo serias afectaciones, inundaciones y demás, hace escasamente algo más de 2 semanas cuando el paso de Helín. Vamos a ver ahora, tras el paso de Milton, este poderoso huracán, por las cercanías del territorio pinareño, cuál es el escenario ahí que nos puede dar la residente de Guira y Melena ahí en Artemisa para nuestro espacio acá en Cuba al Día. Contacto ahora a esta hora de la tarde en Guira y Melena, Artemisa, con Marta Domínguez. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo anda el tiempo por Guira y Melena? Aunque se sabe que Milton, que se aproxima ya a los Estados Unidos, gracias a Dios, no va a afectar directamente al territorio cubano. Sí, el Instituto de Meteorología anticipó vientos hasta 50 kilómetros y lluvias. ¿Cómo anda el tiempo ahí en Guira?
Bueno, Tomás, todavía no empezó a llover. El tiempo se ve ya nublado todo el pueblo, pero viento, sí, hay bastante viento, mucho viento.
Bien, ¿y todavía quedan algunos daños, algunas secuelas de las inundaciones que hubo con Helín hace 2 semanas?
Sí, todavía. Y platanales que derrumbó, que todavía tumbó muchos platanales en el sector agrícola.
Bueno, ¿y qué han hecho las autoridades para resarcir estos daños?
Nada, Tomás. Nada, ni nada, ni hacen nada.
¿Cuál es la situación de ustedes ahí, Marta? ¿Qué han vendido por la canasta básica? ¿Cuál es la situación a esta altura con el desabastecimiento?
Bueno, Tomás, todavía no ha venido nada. A muy pocas bodegas, 4 libras de arroz del mes pasado, de septiembre. Y todavía hay bodegas que no ha llegado los productos todavía, ningún. Nada, estamos desabastecidos por completo, los apagones son horribles.
¿Los apagones el pasado fin de semana han continuado?
Siempre, no hemos dejado de tener apagones de 7, de 8 hasta de 16 horas.
¿Cómo está el suministro de agua?
Bueno, mira, hoy es un día que no hay agua. Es más el tiempo que no hay que hay.
O sea que las condiciones no son las propicias para pasar un temporal.
No, hombre, no. Aquí un temporal la mitad del pueblo se queda sin comer y Primero, porque todo el mundo depende de un fogón eléctrico. Fogones eléctricos se inventaron con resistencias de olla, porque no hay carbón, no hay gas.
Gracias, Marta.
Es una locura.
Una locura. Gracias, Marta. Marta Domínguez, madre del preso político del 11J, Jorge Bello Domínguez. Vamos a pasar a la capital pinareña en minutos. Vamos a intentar la comunicación ahí con un matrimonio, José Rolando Cázares y Amilca Abascal, padres de tres niños menores, para que nos expliquen cómo anda la situación ya de cara pues al desabastecimiento, cómo enfrentan. Las clases fueron suspendidas el miércoles, ahí ya en Pinar del Río. Desde el martes temprano le dieron la salida. Este miércoles pues no va a haber clases en el occidente del país. Vamos a intentar la comunicación con dos residentes en el territorio para que nos expliquen qué han dado, cuáles son las mejorías que se ven en el territorio, si es que hay alguna, para enfrentar un nuevo temporal luego que todavía hay secuelas de Helín. El contacto lo tenemos ahora, a esta hora de la tarde, ahí en la capital pinareña, con el activista de Cuba Independiente y Democrática y también periodista independiente, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa, Tomás.
Bueno, hace ya, pues, quedan daños del último huracán que golpeó al territorio directamente, pues, Ian, hace ya más de 2 años. Luego, hace 2 semanas, la tormenta Helene dejó afectaciones en el occidente. Ahora, afortunadamente para el territorio, este potente huracán Milton que afectará en las próximas horas a la costa oeste de la Florida, dejó algunas secuelas por el territorio a su paso. ¿Cómo anda el tiempo ahí en Pinar del Río?
Bueno, el tiempo ya se está un poco, como decir, empeorando. Ya se ve las nubes y hay un aire de huracán, como decimos. No tan fuerte, pero hay su airecito. Y esporádicamente, tú sabes, intermitentemente la lluviosita, la lluvia. Pero bueno, por ahora no ha caído ese torrencial. Se ve el cielo nublado como ahora.
Las carpas, los techos de lona que levantaron los vientos de Helín, calzados con piedra, permanecen ahí, no ha habido un cambio.
Parece que has escribido bien el panorama, el paisaje del reparto Hermano Balcón y algunas partes de aquí de Pinar del Río, incluso en San Juan y Martínez, donde hay vivienda todavía, que lo que tienen es una manta blanca cogida con cable, otros con bloques, saco de arena. Es lo que se ve ahora en otros lugares.
Bueno, no hay clases ahora, el miércoles, pero ¿cuál es el escenario que tiene usted ahí? Hay varios problemas. Bueno, ¿qué ha hecho Comunal? Vamos a entrar por el tema de Comunales. ¿Qué se está haciendo para la destrucción de alcantarillas, recogida de basura, desechos sólidos, un mejoramiento para enfrentar posibles lluvias intensas?
Mira, te diré que los que están encargados para eso son la gente de Comunales, de aquí de la provincia, y el tractor de Comunales no tiene petróleo, porque si no tienen para recogida de desechos sólidos todos los días en la ciudad, que tenemos que hacerlo a todos los proyectos que tenemos nosotros aquí en Pinar del Río, no se hace. No hay tampoco este mantenimiento de desagüe para estas partes que están en peligro de inundarse. Cuando llueve mucho, el arroyo de Galeano, aquí en la ciudad de Pinar del Río, no hay un saneamiento del arroyo de Galeano. No se ve nada por parte de la Defensa Civil para este tipo de desastre que da.
¿Hay limitaciones con el gas licuado, José Rolando?
Sí, hay limitaciones con el gas licuado, incluso en la circunscripción número 91, a la que yo pertenezco, y el CDR número 9, como dicen ellos, tampoco me invitan, pero hay algunos vecinos que me han comentado que en la reunión que hubo decían que iban a hacer un levantamiento a las personas que tengan balón y para darle un saco de carbón, y también hacer un levantamiento por el problema de los apagones también, para las personas que tienen planta, darle 10 litros de gasolina. Cosa que eso se habló ya hace rato, pero no hay nada. Todo quedó en palabras en la reunión.
Bueno, el levantamiento, tú eres experto en eso, porque te hicieron un tremendo levantamiento cuando ahí en tu casa tuviste serios daños con Ian y se quedó en levantamiento. Nada llegó.
Así me explico. Estos son el planteamiento y levantamiento, son los que en todas las reuniones comunistas hablan acerca de los problemas, hacen un levantamiento del problema, pero todo queda ahí en el aire.
Bueno, y ahora con los niños, tú y Amilca tienen tres niños, ahora con los niños en la casa, que suspendieron por al menos un día las clases, no sabemos qué más va a ocurrir, la cuestión del desabastecimiento alimentario, ¿cómo anda este tema, José Rolando? Estamos ya a 8 de octubre, ¿han dado algo extra? ¿Han repartido algo? Mira, ¿vendido algo? Cuéntanos.
Te diré que no han dado nada, vino un yogur, que el yogur viene de vez en cuando, un yogur que vaya, que ese niño tiene que tomárselo al momento, porque realmente con los apagones, no se puede guardar en el frío porque se echa a perder naturalmente. Dime tú, sin con cuando no tiene el enfriamiento en el refrigerador, ese yogur se echa a perder también. Entonces no hay, el pan también viene con mala calidad, con todo eso, el gramaje que hicieron del pan viene en mala calidad, quiere decir que ese pan tampoco puede garantizarle el día completo al niño, que debe merendar pocamente dos veces en el día. No puede merendar ese muchacho. José, es una locura lo que hacen las madres para llevarle un bocado a los hijos en la casa.
José Rolando, con las largas horas de apagón, ¿también ha habido afectaciones en la elaboración del pan normado?
Sí, han habido problemas, pero están usando lo tradicional, la leña, como antiguamente, vuelve otra vez como el periodo especial, estos hornos de leña.
Imagínate tú, y entonces la alternativa son las MIPYMES.
La alternativa son las MIPYMES, que son, bueno, si tienes dinero, puedes irle a la MIPYMES a comprar el pollo, el picadillo. El pollo no, porque el pollo se ha perdido un poco en algunas MIPYMES por el ataque, por decir la palabra así, de las personas estas del gobierno con respecto a algunas MIPYMES en la provincia. Pero no todas tienen ese ataque. Hay algunas que son privilegiadas, que tienen de todo, como la baguette, y otras MIPYMES que hay acá en Pinar del Río.
Bueno, pero ahí hay un problema serio, porque el gobierno acosa con inspectores y topes de precio a las MIPYMES, pero sin embargo, no son ellos capaces de abastecer entonces al pueblo que está necesitado.
Exactamente, eso fue una de las cosas que dije. Yo tuve un problema, fui a comprar unas malanguitas, todo el mundo sabe, para hacerle cuando el niño tenía el problema de la fiebre que tenía, no sabía si no era el pouch o no, o era dengue. Y cuando fui a comprar las malangas, en ese momento el muchacho me está diciendo que era a 320 pesos la libra de malanga. Yo tengo que cerrar los ojos y tenía que pagar. Pero llegó en ese momento una persona que parece que era del gobierno, era inspector, y empieza a discutir con él. Y dice, bueno, el problema no es él, el problema son ustedes, que no hay en la placita, en la parte del Estado, no hay malanga a un precio barato para nosotros poder llegar ahí. Entonces estás atacando a la persona que por algún medio nos está ayudando o apoyando, aunque sea un poco caro, pero recibir este producto. Ustedes son los culpables.
José Rolando, ¿cuál es el nivel? ¿Los apagones han mermado un poco en los últimos días o siguen?
No, los apagones siguen y bastante incómodos. Le digo que hubo una persona, me dijeron que en el tronque Herradura hubieron personas que salieron, pero no tengo solamente rumores, pero aquí en Pinar del Río sí hay personas incómodas, pero no han salido todavía a las calles, que es lo que digo yo, caballero, salgan a exigir sus derechos, porque si no, Pinar del Río va a seguir con la situación que tiene. Y no se escribe acerca de la situación de Pinar del Río, que nos están quitando más de 20 horas, digo yo, de electricidad para tener solamente 4, de las 24 horas del día.
Increíble. Gracias, José Rolando, y mucha suerte. José Rolando Cázares, en el Occidente Cubano, para nuestro espacio. Así cerramos nuestro programa en la tarde de hoy. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento por su servicio a nuestro técnico. Contamos hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio, y la producción a cargo de Jaimito Admiral Jr. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos, Dios mediante, mañana.
Él era alemán y ella checoslovaca. Él era importante en su país y ella llegaba a Berlín con su carrera de actriz a cuestas, a probar suerte en la meca del cine europeo. Para fortuna de Joseph, el poder le traía recompensas. Una de ellas, supervisar el arte y a las actrices. Todas las estrellas de cine pasaron por los ojos de Joseph y solo se quedó Lida. Su rutilante belleza lo llevaría a futuros problemas de corazón, pero no lo sabía aún. Estaba a punto de comenzar una historia de amor prohibido con publicitadas consecuencias. Lida tenía novio, también actor, pero a Joseph no le importaba. Con tal de tenerla cerca, los invitaba a su cabaña, una cómoda residencia de troncos muy cercana a un lago de Berlín. Así, en unión de otros actores que disfrutaban de tan amigable anfitrión, se fue tejiendo la cercanía de una relación inoportuna. Luego, vino la invitación personal. Joseph solo la quería a ella y Lida consintió. El enamorado tenía a su actriz y la actriz toda la atención desmedida de un hombre culto, agradablemente conversador, que tocaba piano, inteligente, locuaz. Definitivamente, Lida se sintió atraída por su presencia y por su poder. A Magda la historia le supo a hiel. Muy pronto se enteró, ella estaba casada con Joseph. Juntos tenían 3 hijos, era la familia más feliz de Alemania. Eso al menos se decía. Magda exigió ver a su rival y Joseph unió a las 2 mujeres para llegar a un arreglo. Magda dijo que no, y Lida se excusó asegurándole a Magda que ella no había iniciado una relación que disfrutaba. Pero Magda tenía un arma poderosa en sus manos. Llamó entonces a su padrino de bodas, Adolfo, quien a la vez era el jefe de su esposo infiel. A Adolfo no le faltaban las admiradoras. Era un hombre archifamoso que con sus penetrantes ojos azules hacía que las mujeres camino a su casa se lanzaran delante de su auto para llamar la atención. Pero Adolfo era comedido, nada de amores escandalosos, por lo que llamó a Joseph y lo reprendió. Tal era el amor de Joseph por Lida que le pidió a su jefe abandonarlo todo e irse con su novia checoslovaca al extranjero. Los ruegos de Joseph y las quejas de Magda colmaron la paciencia de Adolfo, quien finalmente impuso su voluntad. El precio a pagar era alto. Joseph tenía que reconciliarse con Magda, renunciar a Lida y volver a ser la familia más feliz de su país. Magda volvió a quedar embarazada y todo parecía arreglarse. Joseph y Lida cumplieron su palabra de mantenerse alejados. Solo volvieron a verse en el Festival de Cine de Venecia. Años después, Lida confesaría:
debe haberme reconocido, pero no hizo ni un solo movimiento. Él siempre fue un maestro del autocontrol.
Los 2 enamorados trataron de seguir al pie de la letra los designios de Adolfo. Todo el amor que hubo se marchitaba por culpa de una orden estricta, pero también se marchitaba la vida de cada personaje involucrado. Adolfo tenía enemigos muy poderosos y lo querían muerto. Cercado, difuso y malhumorado, y sin el brillo de sus ojos azules, se atrincheró en su búnker. Adolfo, de apellido Hitler, se suicidó, dejando desolado a Joseph, de apellido Goebbels, quien no concebía una Alemania sin el nazismo. Magda tampoco podía vivir sin su ídolo y amigo protector, sin el padrino de su boda, sin el hombre que le había salvado el matrimonio y al que creía nuevo regente del mundo. Magda y Joseph concibieron un plan que ningún padre cuerdo puede consumar: asesinar a sus hijos para que no cayeran en la infamia de ser hechos prisioneros por el enemigo. Y así lo hicieron. A los niños, morfina primero, cianuro después y balas para los 2 padres. Joseph debió haber huido con su enamorada checoslovaca, salvar a sus hijos, convencer a Magda, no ser más el ministro de propaganda del Tercer Reich, abandonar el odio racial y su discurso, no más ademanes preparados y excitantes. Pero una lealtad enfermiza hacia su propia creencia y hacia un hombre endemoniado lo ató irremediablemente a la tragedia. Concluía la Segunda Guerra Mundial y la actriz Lida Barová huyó a su país. Fue detenida por los aliados, interrogada, condenada. Se salvó porque su papel de amante la disminuyó en su propia historia de amor. Vivió hasta el año 2000. Ya entrada en años, afirmaba:
nunca amé a Goebbels, pero disfruté ser amada por un hombre de tanto poder. Podía tener todas las mujeres que quisiera, pero me eligió a mí.